Podcast.
Radioactividades.
Programas DX. Spotify. Anchor.
Y ahora en Radioactividades nos vamos a un diálogo especial con alguien que trabajó en varias casas radiales, con una voz característica, con un estilo periodístico también característico, que arrancó casi de una forma casual haciendo radio en Melo, en Cerro Largo, que después se vino a Montevideo y bueno, supo ocupar lugares de privilegio hablando de radio particularmente, y bueno, se trata de Aníbal Stephen, al cual escuchamos.
Recuerdo que siendo niño, las radios solían tener, casi todas tenían muy en cuenta las colectividades. Entonces había radios que tenían una audición de música española, de música mexicana, cosas por el estilo, ¿no? Boleros, el bolero y el amor, qué sé yo, esas cosas. Que mamá, que era muy romanticona, ¿no? A pesar de que ella, mamá era música, ¿no? Y era música en serio, ¿no? Era alumna directa de Kolliger. Para ella existía la música clásica y esas romantiqueces que ella escuchaba, que fue lo primero que yo escuché en radio, ¿no? Las cosas, los boleros y esas cosas, Agustín Lara. Que son mis primeros recuerdos de la radio. Después algunas cosas como el comisario de Cerro Mocho, Roberto Arri, ¿no? y muchas cosas en vivo que se hacía en radio en aquella época. Esos son mis primeros recuerdos, porque además cuando yo escuchaba la radio en aquella época no existía la televisión, entonces la radio era la televisión de la época, ¿no? Y era una cosa muy habitual, una familia, 3-4 personas sentados escuchando la radio, como hoy se sentarían aquí a ver una pantalla, ¿no?
Sí.
Esos son mis primeros recuerdos. Después las cosas que a mí más me gustaban, que me marcaron más, que hacia donde yo me fui perfilando desde el punto de vista musical, digamos, a mí me gustaba mucho la música norteamericana, las grandes bandas de la época del 30, del 40, Duke Ellington, Nelson Riddle, qué sé yo, aquellas orquestas maravillosas, ¿no? De una época muy especial, y las grandes voces como Frank Sinatra o como Tony Bennett, qué sé yo. Eso me encantaba. Y yo escuchaba todas las noches el Monte Carlo Show. ¿Cómo se llamaba? ¿Vilanova puede ser? ¿Vilanova? Eso lo adoraba yo. Y eso me llevó a mí a entrar en la radio. Yo en el año 60 tenía 17 años. Entré a Radio Oriental a hacer un programa de música donde pasaba ese tipo de cosas. A mí me encantaba, yo adoraba eso y aprendí a amar la radio haciendo eso, pasando música y comentándola.
Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise.
¿Y cómo llegaste? ¿Te presentaste?
Llegué a lo bestia. Golpeé la puerta, la radio era de los Artola, había un Artola que la dirigía mucho antes de que la comprara el grupo Monte Carlo, ¿no? Y le dije, mira, yo quisiera hacer una audición de radio, así, no sé qué, de música. Le expliqué lo que quería. Y era una radio muy elitista, que pasaba música. Tenía prohibida la música en español. Pasar una cumbia era un pecado mortal, ¿no? Estaba dedicada a un perfil muy especial, a un nicho muy cada vez más pequeño de público, ¿no? Ahí aprendí, entre otras cosas, que a la gente hay que darle lo que la gente quiere, no lo que vos querés darle, ¿no? En general, los que triunfaron fueron los que supieron darle a la gente lo que la gente pedía, que no era eso. Y además de eso, digamos, mi final fue que yo tenía una novia, me novia muy jovencito, muy enamorado, pero el padre de mi novia entendía que ser de jockey, como se le decía en aquella época, no era ni una profesión honorable ni rentable como para que yo pretendiera a su hija. Entonces me metí en un banco y entré a trabajar en un banco.
¿Pero dejaste orientar?
Sí, tuve que dejar.
No hay opción.
Sí, tuve que dejarlo. El banco absorbía lo suyo, ¿no?
Pero la radio te siguió.
Claro, siguió siendo mi bichito la radio. Y entonces trabajé un año. Y al año no pude más, ¿no? Tuve una explosión existencial y largué el banco. Cosa que nadie podía entenderla, y menos en mi familia, sí. ¿No? Porque además ganaba muy buen sueldo para un gurí joven, un sueldón. Me tomé un tren, en aquella época se andaba todavía en ferrocarril, y me fui a Melo, lugar donde no conocía a nadie, ni tenía parientes, ni amigos, ni nada.
Lo que llegaba fácil el tren, nada más.
Claro, me tomé el tren, ahí en la estación central de AFE, y me bajé en Melo. ¿Hacer qué? No me preguntes. Entonces, no te voy a contar todas mis aventuras meleses porque empezaríamos dos días.
Pero las radiales.
Las radiales, bien. Paseando por el centro de Melo, paso por un lugar donde veo que se abre una ventana y alguien le pregunta, che, ¿cuántos grados hay? 24, bueno. Y yo miré, cartel Radio Cerro Largo.
En par, nuestro corazón se abrirá.
Todos unidos a un mismo destino, con sabia nueva y en su camino.
Esto es una papita, si los tipos te dicen la temperatura mirando por la ventana, ¿no? Esto debe ser una cosa como para chiviar. Después me enteré que había un termómetro puesto detrás de la persiana en condiciones bastante aceptables. Bueno, yo entré ahí y así como fui a Oriental, fui...
Volviste al primer amor.
Claro, fui a hacer el mismo planteo.
Así la música no iba a funcionar.
Quiero pasar... Entonces, no, eso aquí no camina, pero ni lo piense, no. Y bueno, y qué sé yo, pero permítame hacer un intento,
la prueba.
Una prueba de grabar un ratito y usted juzgará si le parece que eso puede gustar o no. Entonces, bueno, hágalo. Entonces, bueno, hice una prueba, de media, un programa de media horita, una cosa así. Entonces, se lo dejé, me fui, volví al día siguiente. Y me dice, mire, eso no anda, ¿no? Eso ya descártelo, eso no camina. Pero, ¿sabe una cosa? Lo quiero de locutor. Ah, me sirve. Entonces me empleé en Radio Cerro Largo como locutor, ¿no? Aprendí cosas importantísimas, como era allí el locutor, el operador.
Sí, había, o sea, de todo. Pues,
había que saber todo. Y además había que saber todo al mismo tiempo. O sea, mientras tú estabas dando un aviso, estabas poniendo un disco o estabas preparando una grabación, aquellos grabadores inmensos. Había que tener 7 manos, ¿no? Y 2 o 3 cerebros. Porque... Sin embargo, la práctica te lleva muy poco tiempo. Sos un experto y lo haces sin problema. Bueno.
Además, la radio en el interior lo sigue siendo, pero en aquellos tiempos mucho más, es la caja de resonancia.
Bueno, todo pasa, pero justamente, para mí lo más importante fue que a mí el trabajar en Melo, en la radio, primero en esa y después en La Voz de Melo, me significó entender la importancia de la radiocomunicación, sobre todo en aquella época. La gente, de pronto, que vivía en lugares alejados, donde el vecino más cercano estaba a 2 kilómetros o 3, ¿no? Y donde no había forma de saber lo que pasaba en el mundo si no fuera por la radio. Y entonces, cosas que, si yo las hubiera sabido de acá, me hubiera matado de risa. El programa más escuchado de una radio era el programa de telegramas, donde la gente decía... Fulanito, espérame en la carretera porque llego a las 4:30 en la onda.
José Álvarez Avestruz, que Luis traiga un caballo ensillado enseguida de mediodía al empalme del Camino del Medio. Pablo, Adán Pintos, el Cerro Colorado, hoy estoy en esa Ledo para Julio Guerra en la tercera sección. Si no está trabajando, favor venir a hablar conmigo. Marcelo, Amado Soto, Paso de Pérez. Papá, lo espero en Vergara, última hora de la tarde. Berta, para Eber, Hipólito Hernández en Vergara, esperarme esta tarde en la portera. Voy por rutas. Celí, Sergio Malvares, vacas, pesaron 461. Doctor Gambetta.
Si no era imposible, ¿cómo le avisaba a su familia o que sea que llegaba a una estancia que tenía que después... Alguien tenía que venir a buscarlo en carro, en caballo, en lo que fuera, ¿no? Y cosas como esas, ¿no? Pero sobre todo el tema de los telegramas era... Y el otro tema, muy bien explotado por Radio Cerro Largo, ese estaba muy bien explotado por La Voz de Melo. Y la Radio Cerro Largo le encontró otra vuelta al tema, que era parecido a lo de Monte Carlo. Aquí está su disco. Solo que este disco es para ti, y facturaba, cobraba por pasarlo, ¿no? Pero eso permitía que... Cuando se casaba una persona, cuando se nacía alguien, o cuando se noviaban, o lo que sea, la gente se dedicaba a discos. Entonces, este disco es para fulanito de tal que se está casando con fulanita, ¿no? Y le deseo mucha felicidad, y, pim, 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 y le dedico tal disco, ¿no? Y eso, por supuesto, se cobraba.
Tarifa mediante.
Claro. Pero la gente se enteraba de quién se casaba, quién se divorciaba, quién se nacía o quién se moría a través de la radio, de los comunicados. Bueno, las necrológicas eran importantísimas, sí, 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 sí. Por supuesto, ¿no? Entonces, todo aquello que yo tenía una cosa mítica sobre la radio, me empecé a dar cuenta que la cosa no era esa. Que en realidad la importancia de la radio, especialmente en el interior de la República... era esa posibilidad de que la gente estuviera conectada y de que la gente se enterara de lo que estaba pasando en el pueblo en tiempo real, ¿no?
Y la información local como prioridad absoluta, ¿no?
Claro, claro, como prioridad absoluta. Pero después también como caja de resonancia, porque las radios en todo el interior retransmitían o Carve o El Espectador. Entonces, yo recuerdo que escuchaba a la una el informativo que hacía Omar de Feo Carve, ¿no? El mismo que escuchaba Montevideo lo escuchaba en Melo. Y eso pasaba en el país entero. Entonces, ahí las radios actuaban un poco como repetidoras de la noticia nacional, digamos, centralizada en Montevideo. Digamos que una segunda pata de esa cosa de integradora que tiene la radio.
A través de Radio Monte Carlo y Radio Oriental, el Departamento de Prensa de la Cooperativa de Radioemisoras del Interior conecta con su gran circuito nacional.
En el notable del mediodía comienza la gran cobertura nacional informativa. Atención Uruguay, CX14 El Espectador, CX18 Radio Sport y la cadena de oro de radioemisoras del interior que integran
CW23 Radio Cultural de Salto,
CW35 Radio Paysandú,
CW37 Difusora Rochense,
CW43 Radio La Valleja,
CW43. Y tal es así que cuando me volví de Melo, lo primero que hice fue ir a Radio Carve.
Y estuviste también en La Voz de Melo, o sea, estuviste en las dos.
Estuve en las dos. Estuve en las dos, sí. Lo que era todo un sacrilegio, porque eran enemigos irreconciliables.
Era como los Nacional Peñarol.
Claro, exacto. Entonces, pasar de una radio a otra era casi un sacrilegio, ¿no?
Pero ya con un nombre, con un prestigio y con un conocimiento, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pude hacerlo. Me llamaron, se interesé, estaban interesados en mí, bueno, mejor que se pelearan entre ellos por mí, a mí me servía.
Y abandonaste, agarraste el tren y volviste a Montevideo.
Bueno, y un día, sí, claro, ya casado y todo, me casé en Melo, qué sé yo, pero eso forma parte de otra historia. Me vuelvo y lo primero que hice aquí es ir a Radio Carve.
También golpeaste.
También golpeé y pedí para hablar con Never Araújo, que era oriundo de Melo y que había estado en La Voz de Melo, igual que yo. A quien yo no conocía, porque él ya se había ido cuando yo llegué. Y entonces...
¿Pero te lo recomendaron allá o vos viniste?
No, yo vine a hablar, sí. Vine porque sabía.
Sí, viniste dirigido, yo le voy a tocar el corazón.
Claro. Entonces, charlé con Never, qué sé yo, y Never dijo, bueno, vamos a probar. Tenés 3 meses, una pruebita de 3 meses. Si en 3 meses me mostrás que servís, quedás. Si no, te vas. ¿Está? Bueno, perfecto. Entonces, era muy curioso. Lo de Radio Carve era fantástico.
Porque, en informativo, ¿no?
Sí, en informativo. Exclusivamente para ser informativos. O sea, yo en Melo había hecho informativos y había trabajado ya, había empezado ya a hacer cuestiones periodísticas, ¿no? Digamos, mis primeras armas periodísticas fueron en Melo, pero nunca había trabajado tan sistemáticamente en un informativo como era en Radio Carve. Informativo cada media hora y tenía que producirlo.
Si la noticia es verdad, la sabrá por Carve con toda seguridad. Desde Montevideo, Boletín Carve para la línea bancaria español territorial y del norte, constituida en UBUR, Unión de Bancos del Uruguay.
Por 76 votos en 90 representantes presentes en sala, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero y la suspensión del legislador Washington Ferrer. Tras 14 horas 38 minutos de sesión, y mediante votación nominal se expidió la Cámara de Representantes. La Comisión de Represión de Ilícitos Económicos finalizará durante la jornada su informe sobre las denuncias de especulación elevadas por subsistencias. Son 8 los casos estudiados y las conclusiones serán remitidas de inmediato por el Ministro del Interior al Poder Ejecutivo para la...
Radioactividades.